me llamo Saray Montes y soy, junto con mi compañera, la responsable de la oficina de atención en Vizcaya del Servicio Ucraniano de Gobierno Vasco. Damos atención y asesoramiento al colectivo LGTBI, familiares y allegados, y luego a todas aquellas entidades que llaman buscando información sobre esta temática también.
Lleváis poco tiempo en este nuevo local, recién estrenado. ¿Cuál sería el perfil tipo de la persona que entra por esa puerta, o llama por teléfono o por email, que entiendo que es otra de las vías más utilizadas?
Es que hay como varios perfiles. Por un lado tienes la persona que te llama y te dice: a mí me pasa esto y necesito saber pues a dónde me dirijo o qué hago con las diferentes dudas que pueda tener. Y lo que hemos tenido mucho en los últimos años es gente que, dentro de sus estudios, para hacer el trabajo de fin de máster o trabajo de fin de carrera, también nos viene a hacer entrevistas.
¿Y por qué es necesario todavía la existencia de centros como este?
Es necesario porque a día de hoy todavía sigue habiendo discriminación hacia la gente del colectivo LGTBI. Sobre todo a nivel social y en el País Vasco, que es donde nos movemos, hemos avanzado mucho, pero también es cierto que nos queda mucho por avanzar para poder estar a pares con el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, desde fuera lo que se ve es que ya habéis conseguido un montón de cosas, ya tenéis el matrimonio, ya tenéis todo. No, realmente no tenemos todo. Sigue existiendo discriminación en los colegios, a nivel laboral. Entonces, todo eso todavía tiene que cambiar.
Venía aquí en metro y he visto cómo las pantallas del metro ahí han colocado, bueno, se ve el arco iris. Mucha gente está criticando, por ejemplo, una campaña de correos con idénticas características.
Sí, pero al final quien lo está criticando es quien no lo acepta. O sea, existen multitud de campañas en las que se vinilan los autobuses o se vinilan los metros y nadie protesta, pero Correos hace una campaña vinilando las furgonetas y los buzones con la bandera arco iris y salen voces de protesta. Esas voces de protesta no les molesta que se esté gastando un dinero en hacer esa campaña. Lo que les molesta es que sea una campaña para el colectivo LGTBI. Y precisamente eso demuestra que esas campañas son necesarias y que estos servicios son necesarios.
Desgraciadamente, la intolerancia no es exclusividad de este colectivo.
Correcto. Cada día van saliendo discursos nuevos con el tema del colectivo. Igual aquí no es tanto la discriminación así como muy directa, o sea, igual aquí no vas por la calle y te pegan una paliza, gracias a Dios, pero sí la discriminación, la que no se ve, la indirecta, de eso hay mucho todavía.
A nivel europeo, en 2019 decían datos de la Unión Europea que preocupaba el auge de los discursos de odio, sobre todo para el colectivo LGTBI, sobre todo de personajes de la vida pública, ¿no? O sea, en políticos o gente que manda y que decide y que aparece en los medios. Países como Polonia, bueno, hay otros muchos, se podrían poner muchos ejemplos de que todavía eso hay mucho por andar, ¿no?
Ah, pero al final tampoco tenemos que irnos tan lejos. O sea, a nivel estatal, a nivel del Estado español, en las últimas semanas ha habido un montón de personajes que han salido atacando al colectivo LGTBI y dices tú, pues...
No quiero ser pesimista, la última en este tono. Pero del 8M recuerdo que en una entrevista también con alguna feminista con una trayectoria larga, era especialmente crítica con las mujeres trans.
No solo en el 8M, en las jornadas feministas de Gijón, ahí la liaron muy gorda con ese tema. Al Partido Feminista de España le ha costado que les expulsen de Izquierda Unida, precisamente ese discurso, ese mismo discurso. Y ahora mismo en redes, por parte de Carmen Calvo, también se filtró un documento atacando al colectivo trans, al final el derecho a la libre autodeterminación de la identidad sexual. Somos un colectivo que, pues claro, los que siempre nos han venido a sacudir, pues sabemos quién son y sabemos por dónde vienen, pero cuando te sacuden desde el otro lado, te espera que me han dado y no sé dónde.
Pero también hay motivo de ser optimista. Estoy pensando en una persona joven que esté escuchando o que sepa de la existencia de este local y que necesite venir aquí y que sepa que hay gente que le puede ayudar, que no es todo tan negro como lo estamos pintando en esta primera parte, que es una realidad, evidentemente, pero que bueno.
Claro, ¿no? Al final no es tan tan negro como pueda parecer, hemos mejorado muchísimo a nivel social. Desde la parte de tema de homosexualidad con el matrimonio igualitario, de la parte de transexualidad, sobre todo en el País Vasco, en el 2012 se aprobó la ley integral. Los chiquis a día de hoy con 4 o 5 añitos pueden vivir sus vidas, o sea, y el colegio les tiene que respetar, y existen sentencias en donde ha habido un profesor o una profesora que se ha negado a tratarles con el nombre que dicen y ha sido condenada esa persona. Entonces la ley les ampara. Ahora mismo tenemos a los chiquis viviendo sus vidas, que cuando nosotros éramos chiquis era impensable.
No había referentes y era difícil, ¿no?, verse en algún espejo. Todo lo que veías era negativo.
Claro, es que al final era así. O sea, yo recuerdo, en mi caso, soy una mujer transexual. Yo en mi infancia, la primera vez que vi que es una persona transexual, lo vi en la tele. Y claro, lo que vi no era bonito. Y yo veía la tele y decía, yo no soy eso, yo soy una chica como mi hermana. O sea, hasta que asumes que eso no es lo que hay. O sea, al final es un estereotipo que te lo están vendiendo, pero al final te lo quedas tú también. No solo lo asume la sociedad, también lo asumes tú, y luego tienes que vencerlo.
Hace falta educación, formación. Ahora vamos a hablar de ese aspecto, porque también aquí en Berdindu tenéis esa vertiente, que es en las escuelas, pero también, por ejemplo, en el ámbito sanitario, ¿no? Un médico que te entienda, un psicólogo que te entienda, que cuando te sientes en la consulta diga, te entiendo, sé por dónde voy, no te va a articular este protocolo porque no va contigo, tenía que ser otro. Antes no había, ahora entiendo que en eso también hemos mejorado.
En eso hemos mejorado. Sí, es cierto que es un colectivo que le cuesta mejorar las cosas como son. Y hemos pasado de que hace tiempo ibas a donde un médico y no sabía, pero tampoco te decía no sé. El otro día tuvimos un caso de una llamada de un chico transexual que quien le había derivado al servicio Berdindu era su psiquiatra. Fue su psiquiatra quien le dijo, oye, mira, aquí vas a encontrar gente con la que hablar, que te apoye. Y nos pareció impresionante. Era la primera que nos ocurría.
Bueno, vamos a la parte educativa. Vamos a la parte educativa. Izaskun.
Bueno, pues cuando empezamos Berdindu Eskola, que yo creo que fue en el 2013, o llevaremos ya, pues eso, pues que 7 años por lo menos, sí. La primera vez que se empezó fue porque había un caso en una escuela de una niña transexual. Entonces, bueno, pues fue la primera vez que saltó algo así de qué hacemos con las escuelas, qué apoyo tenemos para el profesorado, qué apoyo tenemos en educación. Empezamos un poco a trabajar con eso y, bueno, de ahí surgieron dos líneas de trabajo, que son las que trabajamos hoy en día, que es, por una parte, la formación para el profesorado, sobre todo, ¿eh? También hacemos formación con alumnado, pero la pata así, la gruesa, o sea, el tanto por ciento más elevado es con el profesorado. Los cursos de formación y sensibilización en cuanto a la diversidad, ¿eh?, que muchas veces la gente piensa que dice, ah, diversidad, bueno, entonces transexuales, ¿no? Bueno, pues la diversidad difícilmente la podemos meter en un cajón, es un cajón de muchos colores, no hay por qué meterla tampoco en un cajón, no se trata de hacer, bueno, pues si ahora tenía dos puertas, ahora hago tres, ¿no? Y ya está, ya me quedo tranquila. Parece como que siempre intentamos normalizar todo metiéndolo en el armario, ¿no? Muchas cosas que nos parecen evidentes, luego cuando te atraviesan, cuando haces un comentario a un amigo, antes decías lo del cantante que ha dicho, ¿no? Pablo Alborán, que ha dicho, bueno, reconoce, ¿cómo que reconoce? ¿Tú has visto algún cantante que reconozca que es hetero? Perdona, a ver, o sea, aquí hay que reconocer, yo tengo que reconocer que soy lesbiana. Ah, no pareces, ¿cómo que no parezco? ¿Qué tengo que parecer? Muchas veces con la buena voluntad no vale.
Al final el profesorado muchas veces, pese a que considera que ya tiene un trabajo previo hecho y que está sensibilizado en estos temas, al final muchas veces no lo sabe llevar a la práctica, no sabe cómo ponerlo en marcha y tampoco sabe cómo afrontar diferentes situaciones, ¿no? Y entonces ahí entraría la segunda patita, que sería la del asesoramiento al profesorado. Muchas veces se encuentran con estos casos y no saben cómo afrontarlo, no saben qué hacer, no saben cómo atender esta demanda, esta situación. Pues ahí es donde entraría también el servicio Berdindu Eskola, que lo que hacer es, bueno, pues hacer una atención a la situación, se recogen los datos y, bueno, se buscan entre todos y todas los pasos a seguir. Y digo pasos porque en realidad no hay un solo paso, o sea, hay pasos, cada realidad es un mundo, lo mismo que la diversidad, pues las situaciones son diversas. Entonces, bueno, pues se busca también un poquito a través de la comunicación, pues ver cuál sería el camino a seguir.
Antes comentaba Sarai que en el caso de los niños y niños trans, que por ejemplo llegan casos aquí a través de un psiquiatra o un psicólogo, porque parte de tratarse como una enfermedad. Ese es el siguiente paso que se exige aquí en Euskadi, ¿no? Que se supere eso, que no sea así, porque no es ninguna patología.
Sí, bueno, lo que pasa es que bueno, que muchas veces las familias, un poco he visto desde el aspecto de las familias, como no saben igual a dónde acudir o están un poco, bueno, pues están buscando antes de entrar a una asociación o buscar un poco de información, acuden al pediatra. Hombre, yo creo que en los últimos años ha cambiado bastante el tema. O sea, antes era una cosa, hace no muchos años, no estoy hablando de hace 10, no, estoy hablando de hace 5 años. Yo creo que se ha mejorado bastante en ese aspecto, en el sentido de, bueno, a dónde se puede ir, se puede preguntar, y la gente intenta buscar información. Otra cosa es eso, siempre que igual lo que más ha salido en los medios siempre es el caso de la transexualidad, lo que más notoriedad ha tenido, mucha visibilidad también ha sido gracias a eso. Entonces, bueno, lo intentamos mirar de forma positiva e intentando, bueno, pues echar barrer para casa lo más posible, ¿no?
Sara, y esto te lo voy a preguntar a ti, porque habéis hablado de la familia por encima, yo creo que es una parte muy importante, ¿no? También entrarán por esa puerta y os mandarán emails y claro, os llegarán dudas de las familias.
Claro, pero al final aquí cuando vienen aitas siempre les decimos, o sea, es lógico y claro que cuando a ti te lo acaban de decir tú no tengas información de este tema, o sea, es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, o sea, no te agobies, si no tienes información, pues bueno, has venido al sitio adecuado, ya te informamos, te asesoramos en todo lo que necesites. Y al final es lo que decías antes, es que no tienes que entenderlo, tienes que respetarlo. Y eso en su día yo se lo dije a mi padre. A mí me vino mi padre y me dijo, yo me vas a perdonar, pero no lo entiendo. Le dije, Aita, no necesito que me entiendan, necesito que me respetes y que me sigas queriendo y ya está.
Sí, luego ahí también yo creo que es importante tener en cuenta que están las familias, están los centros educativos y luego está el menor o la menor en cuestión. Entonces, por eso hay que trabajar de forma integral, tanto con los menores como con las familias, como con el centro educativo. Entonces, ese es el combo mágico, yo creo que para que esto siga funcionando y vaya tirando para adelante, como estamos haciendo.
¿Vosotros habláis directamente con los críos?
No, hombre, con las personas, o sea, con los alumnos y alumnas estamos cuando damos una formación a toda una clase. Y otra cosa es que en un centro concreto haya una temática. Oye, un ejemplo, por ejemplo, imagínate, fíjate qué superado está el tema de no, si no pasa nada, todo está aceptado, ¿no? Ponen la bandera arcoiris. ¿Qué pasa cuando unos chavales de 16 años no quieren entrar al vestuario con otro porque saben que es gay? Luego también, ¿sabes qué pasa? Que con la escuela, uno de nuestros males endémicos como sociedad, como comunidad, no sé cómo decirlo, es que esperamos que la escuela resuelva todo lo que los mayores no hemos resuelto, ¿no? Yo no tengo ni idea de cómo explicarles nada de sexualidad, pero ya se lo contarán en la escuela. Hablamos de identidad, hablamos de orientación, hablamos de deseos, hablamos de cosas que los mayores muchas veces nos cuesta muchísimo, no sabemos cómo expresar.
En la sexualidad heterosexual, claro, en la homosexual ya.
Por supuesto, iba con mi hija, fuimos al pediatra cuando hizo 13 años. Y entonces empezó a hablarle, por supuesto, como si fuera a tener relaciones heterosexuales con un chico de penetración. Y yo le dije, bueno, eso será si tiene relaciones heterosexuales. Y dijo, ah, claro, es cierto. Luego, claro, luego se quedó pensando y dijo, jo, tienes razón. Y además es que eso, por ejemplo, solo se lo digo a los chicos. Y le dije, claro, das por hecho, a las chavalas hoy en día se les sigue educando en que las relaciones son de cierta manera. ¿Para qué me vale que correos ponga banderitas de colorines si luego a mi hija le hablan con 13 años ya de que va a tener relaciones que van a ser de esta manera? Pues pobre chavala. Luego tenemos que ir nosotros más tarde para decir, a ver, chicas, no os preocupéis. O sea, si tus deseos, si tu orientación del deseo es otra chica, no pasa nada. Claro, pero ya tienes que ir a arreglar, ¿no?
Y sobre las clases que nos comentabais, que no hablas directamente con ellos, pero en las charlas preguntas tiene que haber, seguro.
Sí, la verdad es que hay unas preguntas, además están, o sea, lo tenemos visto, ¿eh? Preguntas tipo en primaria, preguntas tipo en secundaria y luego también preguntas de profesorado, ¿no? En primaria muchas veces nos encontramos con el tema de los cambios corporales, en secundaria ya nos encontramos con preguntas, bueno, en primaria también a veces hacen algunas preguntas más tipo, ¿qué hacen dos chicos? ¿O cómo lo hacen dos chicas? Entonces, bueno, vienen ahí, ¿no? Desde la parte del deseo, que muchas veces te preguntas qué hacen cuándo, de qué. Y el profesorado sí que es verdad que en sus preguntas muchas veces es cómo afrontar o cómo ponernos delante de un caso de un menor o una menor transexual o ante un menor o una menor con, pues bueno, que reconoce o que expresa abiertamente su orientación y no es aceptado en su entorno, sobre todo muchas veces ahí, ¿no? El cómo proteger, que a veces muchas veces también el profesorado va al cómo vamos a proteger. que bueno, pues igual simplemente respetando, o sea, dando ejemplo, ¿no? Siendo referentes también para los menores, de ser un buen profesor o una buena profesora que respeta y que acompaña, más que proteger.
¿Pero qué pasa con las generaciones, digamos, que se han quedado ahí a medio camino, que también entrarán por esa puerta?
Sí, es otra realidad, pero al final hay gente que se ha pasado una vida dentro de un armario y ahora cogen el valor que no han tenido antes de salir de ese armario, pues igual porque lo están viendo que ahora es más fácil que antes y al final es asesorarles y acompañarles en lo que se pueda. En todo lo que puedan necesitar, aquí estamos.
Pues si queréis añadir algo más, yo os dejo la última ronda y si no, apago el micro rápidamente, ¿no? Pues es que recasco.
A vosotros.
Suey.
Suey. Suey.